Pueden tomar sus asientos. Mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga y que en el amor de Cristo puedan tener toda la realización para esta vida y la vida venidera. Es un tremendo placer estar con ustedes este lunes y agradezco a Dios la presencia de cada uno de ustedes. Continuamos en victoria en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en esta noche con una oración para orar por las necesidades que he estado recibiendo y después de ello voy a presentarles el tema titulado Ahora es la hora de viajar con GPS. Oramos. Bendito Dios que moras en los cielos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por esa misericordia hemos sido librados en este día de accidentes. Por esa misericordia estamos aquí para adorarte en espíritu y en verdad. En este momento, Señor, te ruego que tú bendigas de un modo especial a cada uno de nuestros hermanos visitantes en este lugar. Que cada persona que desvió su agenda para ser, Señor, una noche de relación contigo, salga de aquí totalmente lleno del Espíritu Santo. En esta noche te estoy pidiendo perdón por todas nuestras faltas y errores y que de alguna manera de la sangre que se derramó en el Calvario pueda limpiar nuestros expedientes y podamos ser justificados delante del Dios de los cielos. En este momento, Señor, te estoy suplicando que tú bendigas de un modo especial a aquellos hermanos que necesitan oración. Por tanto, te pido por esa madre que está pidiendo, Señor, por sus hijos y por sus nietos. Te suplico por la hermana María Catalina. También te pido, Señor, por la familia Peralta. Suplico, Padre, que tú bendigas a la familia Cruz Payán. Bendice, Señor, de un modo especial a nuestra hermana Esther y su línea de oración. Bendice, oh Padre Celestial, a nuestra hermana María Berta. Y permite, oh Padre Celestial, que todos los que están enfermos, la mano de Cristo pueda ser sobre ellos y reciban sanidad. En esta noche, bendice tu palabra. Y permite que al predicarla el Espíritu Santo tome posesión de mi corazón y del corazón de los oyentes. Y que esta noche salgamos edificados, porque te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día contamos con un aparatico muy especial llamado GPS. No son todas las personas las que saben manejarlo y no son todas las que se sienten tan confiadas con el aparatico. El asunto es que el aparato, no, hay que saber cómo ponerle la dirección, porque muchas direcciones son parecidas y esa máquina no es humana. Es una máquina que es electrónica, por tanto eso no es perfecto. Hay mucha gente que se han perdido siguiendo a un GPS. ¿Sí o no? Sin embargo, la suerte es que ya hoy en día los que viajamos, no viajamos con preocupación a dónde vamos a ir. Si llevamos esa maquinita hace milagros también. Cuando me decía Solosaba, pastor, ¿usted tiene GPS? Claro que tengo GPS. Más que GPS tengo dos. Tengo una maquinita de esa GPS y en el celular también tengo el GPS incorporado. Pero cuando llego a un lugar, me dice dónde están los restaurantes. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde se encuentran las casas de gobierno? ¿Dónde están las gasolineras baratas? Esa máquina es algo muy especial. Y de alguna manera, hay una voz de una mujer. Generalmente yo escojo la voz de una mujer para que me guíe. No sé cuántos de ustedes les gusta la voz de los hombres, pero a mí me gusta la voz de la mujer porque es más delicada, es más suave, es más femenina. Tiene más paciencia la mujer. Bendito Dios que creó la mujer, ¿sí o no? Si no hubiera sido por eso, el pecado no hubiera entrado. Pero apreciados, Los pobres hombres siempre guiándonos y haciendo todo. Es una lástima, somos dignos de lástima. Pero de todas maneras, le doy gracias a Dios por ese tremendo invento que hizo, el invento de la mujer, que es la tremenda bendición para la sociedad, para el hogar y para la iglesia. Damas, siéntanse en esta noche privilegiadas de ser personas a quien Dios llamó al sexo femenino. Ustedes son una bendición para la iglesia, una bendición para la sociedad. Por lo menos traten de serlo, porque si deciden ser una maldición, no hay peor maldición que esa. Por tanto, ojalá que Dios las bendiga para que siempre al lado de Jesús puedan ser la confianza de la iglesia. Apreciados, pero volviendo al tema de la mujer en el GPS. El GPS es una máquina moderna que verdaderamente todo conductor debe de tener. Hay momentos en que hay direcciones complicadas y gracias a esa máquina usted puede llegar. Y el mundo hoy necesita también un GPS. No un GPS para moverse en las ciudades complicadas y complejas de esta tierra, sino un GPS que lo lleve de esta tierra al reino de los cielos. Hoy en día, la humanidad ha estado debatiéndose cómo hacer para llevar adelante una sociedad corrompida cada vez más. Nunca antes el sistema judicial fue más amplio que ahora. Nunca antes hubo tantos policías como ahora. Nunca antes las cárceles están tan atestadas de jóvenes como hoy. El mundo hoy, que tiene el nivel cognoscitivo más grande de todos los tiempos, sin embargo, ustedes tienen que reconocer conmigo que a pesar de que tenemos mucha ciencia, el hombre no tiene conciencia. ¿Estamos de acuerdo con eso, señores? A pesar de tener mucho conocimiento, el hombre de hoy no tiene sentimientos. A pesar de haber mucha información, el hombre no tiene educación. Cuando no teníamos tanto Google, porque hoy el señor Google prácticamente lo sabe todo. Ya la gente va al médico y el médico le receta una medicina e inmediatamente ¿a dónde va la gente? A Google, para ver entonces los efectos secundarios de la medicina. Aún la gente que están deprimidas ya ni siquiera van a buscar el consejo de un pastor. Van a Google y le ponen a Google, tengo esto y lo otro, ¿qué tengo que hacer? Y hay una tremenda información con respecto al asunto. Pero déjame decirte, a pesar de esos mecanismos, el hombre se hunde en la miseria, en el pecado y en la rebelión. Porque el problema del hombre no son las universidades. El problema del hombre no es la ciencia, es el corazón corrompido. Y el único que tiene poder para cambiar ese corazón es un poder sobrenatural. El mundo puede hacer lo que quiera, irán de mal en peor. Pero yo tengo una solución para ustedes. Tengo un GPS de Dios y ese GPS es la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Este libro es el libro más amado y más odiado de todo el mundo. Es el único libro que nosotros podemos encontrar en todos los hoteles de esta tierra. Cuando usted va a un hotel de aquí de Estados Unidos de Norteamérica, y en la gavetica de noche, ala la gavetica de noche, ¿qué es lo primero que usted se encuentra? La Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios. Este libro ha cambiado el corazón de un hombre semisalvaje que come carne humana en un hombre civilizado. Este libro ha cambiado mi corazón, ha cambiado el corazón de mi esposa y en mi hogar hay felicidad. No porque seamos mejores que ustedes, sino porque el estudio de la palabra de Dios nos ha guiado a la verdad y el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón. Apreciado, este libro es especial. Este libro tiene 66 libros. La palabra Biblia viene del griego y en griego se pronuncia biblión. Biblión significa biblioteca. La Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros, dividida en dos grandes secciones. La sección más vieja se llama ¿cómo? Antiguo Testamento. ¿Y la más nueva? Nuevo Testamento. La sección vieja, el Antiguo Testamento, tiene 39 libros. La parte nueva tiene 27 libros. En total, 66 libros. fue escrita por 40 personas alrededor, más o menos 40 personas. Nunca se conocieron alguna de ellas. Eran los más variados. La escribieron profetas, médicos, músicos, agricultores, poetas. Hay varias entidades que escribieron la Biblia. Y a pesar de que Juan no conoció a Moisés y había más de 1400 años entre ellos, la Biblia no se contradice a pesar de la cantidad de escritores. ¿Saben por qué? Porque aunque tuvo muchos escritores, tuvo un solo autor, y ese autor es el Espíritu Santo. Para comprobarlo, abre la palabra de Dios en el libro de primero de Pedro, en el capítulo segundo de Pedro, mejor dicho. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de ella misma. Allí dice en el libro segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, de dónde viene la inspiración de la Biblia. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Dice la palabra del Señor en segundo de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna palabra de la Escritura es de inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hombres de Dios, pero inspirados por un solo autor. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Este libro, hermanos míos, grandes hombres han tratado de destruirla, pero no hay quien pueda hacerlo, porque este libro va a permanecer para siempre. Había una vez un grupo de jóvenes que iban a pasear de noche, y se iban de noche para la fiesta, y la mamá de uno de los muchachos le dijo: hijo, ¿por qué no oran antes de irse? Yo no quisiera que fueran a la fiesta, pero yo quisiera que ustedes oraran antes de irse. Y ellos dijeron: mamá, yo no voy a orar si vamos a la fiesta. Y entonces dice ella: bueno, vayan con Dios. Y uno de ellos dijo: bueno, si Dios quiere ir, tendrá que ir en el maletero, porque aquí no cabe, porque vamos llenos. Lo dijeron así en forma burlesca. En el maletero había una Biblia. Y dice la historia que ellos tuvieron un accidente en el camino. El accidente fue trágico. El carro, pérdida total. Y para sorpresa de la policía, cuando fue a ver el carro, los muchachos quedaron hechos pedazos. Hubo que reconocer los cadáveres de los muchachos. Pero la única cosa que se salvó en ese carro hecho pedazo fue el maletero. En el maletero había una Biblia y había una caja con huevos, y ni un solo huevo se rompió. ¿Qué les parece? Los muchachos dijeron: si Dios va a venir, que vaya en el maletero. Pues Dios fue para el maletero y demostró que donde Dios llega, aunque haya calamidad, hay protección. Apreciados, la palabra de Dios es eficaz. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 8, vemos la permanencia de la Biblia. Dice allí la palabra de Dios, un versículo que toda la cristiandad se sabe de memoria. ¿Cómo dice? Se seca la hierba. ¿Qué más? Se marchita la flor. Más la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Apreciados, Voltaire, uno de los ateos más famosos del siglo pasado, llegó a decir que él solo bastaba para destruir la Biblia y sus seguidores. Yo no estaba vivo cuando Voltaire dijo esas palabras. Sin embargo, lo que dice la misma Biblia en Isaías 48 desmiente las pretensiones de Voltaire. Él dijo: yo solo puedo, basta para destruir la Biblia y sus seguidores. Y en el mismo lugar donde Voltaire dijo esas arrogantes palabras, se levanta la sociedad bíblica mundial más grande de la tierra, que reparte Biblias para todo el planeta. Y como si fuera poco, alguien tuvo una curiosidad tremenda. En la casa de Voltaire está la sociedad bíblica mundial más grande del mundo, y cuando usted entra allí a la casa de Voltaire, que es la sociedad bíblica, hay un cartelito pequeñito que dice, aquí vivió Voltaire. ¿Qué les parece? ¡Qué ironía! Apreciados, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nosotros podemos entender, una generación sigue tras otra. La palabra de Dios permanece para siempre. Las naciones se levantan y caen. La palabra de Dios permanece para siempre. Reyes, presidentes, vienen y van. La palabra de Dios permanece para siempre. Odiada, vilipendiada o amada, permanece para siempre. Dudada, sospechada y criticada, aún así, permanece para siempre. Permanece como lámpara para nuestros pies. Permanece como lumbrera para nuestro camino. Permanece como norma para la niñez. Permanece como guía para la juventud. Permanece como consuelo para la adultez. La Biblia permanece como pan para el hambriento, como agua para el sediento. Permanece para los cansados y agotados. La palabra de Dios permanece para salvación del pecador. La palabra de Dios es de Dios, y porque es de Dios, es eterna. Conocerla es amarla. Amarla es aceptarla. Y aceptarla es obtener la vida eterna. Apreciados, una de las imágenes más lindas de toda la palabra de Dios está en el libro de Salmos, capítulo 119 y 105. Vamos a buscarlo allí, Salmos 119 y 105. Una de las imágenes más bellas de toda la Biblia. El salmista compara la Biblia con una luz. ¿La compara con qué cosa? Con una lámpara. Vamos a decir con un GPS. Algo que guía, algo que alumbra. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? ¿Pueden repetir esto conmigo todos, sin mirar a la pizarra? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. ¿Lámpara para quién es la Biblia? La Biblia es lámpara para las personas que están en situaciones difíciles. Si hoy tú estás en un problema, abre la Biblia en Isaías 41, 10. Dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia es una lámpara, mi querido amigo, para la persona que está siendo víctima de otro. Para ese que se burla de ti. Para ese jefe que se roba tu dinero porque tú no tienes papeles. Sencillamente para la persona que abusa de ti, sencillamente porque te faltan conocimientos. Para la muchacha joven que se burla de tus arrugas porque está más bonita que tú y te arrebata al marido que te obtuvo cuando tú estabas jovencita. Para ese hombre apuesto que tiene dinero, que te arranca a tu esposa. También la Biblia es una lámpara para cualquiera de ustedes que están víctima de alguna situación. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 11 hasta el 13. Oye bien lo que dice la Biblia. Si tú eres víctima de una situación, oye lo que dice la palabra. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Oye bien, hermano mío, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué le parece? La palabra de Dios es una lámpara, hermano, para el hombre casado. ¿Cuántos hombres hay casados aquí en esta noche? Quiero verlos de pie. Los hombres casados. Gracias. Ahora la Biblia les va a alumbrar a ustedes, caballeros. Pueden sentarse. Cuando su esposa hace una comida buena y sabrosa, de esa que tú te chupas los dedos virtualmente, ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu casa cuando tu esposa te hace una comida que te puede chupar los dedos? Yo sé lo que hace una buena parte de ustedes. Cuando la comida le gusta, dice, oye, qué sabroso está esto. Baja la cabeza y la única cosa que se ve en movimientos alternativos de la cuchara, la cuchara, la cuchara. Y cuando termina de comer, dice, oye, no hay más. Esa es la manera de decir que la comida está buena. Pero una mujer no necesita eso. Su esposa necesita que usted exprese en una manera dramática que esa comida está buena. La mujer necesita que usted le diga, oye, mi amor, qué rica está esta comida. No te cambio ni por el chef del Hotel Hilton. Eso es lo que hace falta que se diga. Dios está diciéndole al hombre casado que debe amar a la mujer. El hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer no significa que es el cabezón de la familia. Cabeza significa que sea cerebro para inventar cómo amarla y hacerla sentir bien. ¿Están de acuerdo con eso? La palabra de Dios es una lámpara, dice la Biblia para el hombre casado. Abre la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Hombre casado, dice la Biblia, maridos, ¿qué cosa? Amad a vuestras mujeres así como, ¿quién? Cristo amó a la iglesia. Mi hermano Solozaba, no es cualquier amor, es un amor como el de Cristo. Oscar, es un amor perfecto, es un amor que estés dispuesto a dar la vida por tu esposa. Esa es la norma del amor que Dios está diciendo. Es el amor que no se te olvida el cumpleaños de tu esposa. Y siempre tienes un regalito de uso absolutamente personal. No como el hombre que andaba con una caja enorme y con un lazo en la parte de arriba para regalarle a su esposa el día de los enamorados. Y cuando le preguntaron qué llevaba ahí, decía que una lavadora. No se regalan cosas de trabajo para una mujer. No se regala una plancha. No se regala una escoba. No se regala una lavadora. No se regalan percheros. No, hermano. Tiene que aprender a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Le voy a decir algo más a los maridos que están aquí presentes. Si tú eres un líder de la iglesia y aquí predicas y aquí diriges canto, todo es bello en el hogar cuando hay amor, y eres el mismo diablo en tu casa y no tienes una palabra de amor, y tu esposa nunca oye que estás enamorado de ella, ni nunca te le das un beso fuera de la escena marital, nunca le das un abrazo fuera de la escena marital, no ores, porque Dios no oye las oraciones de los hombres que son abusadores. Dios no oye las oraciones de los hombres que no aman a sus esposas. Dios no oye las oraciones de los hombres que no saben tratar a una mujer. ¿Predico o me callo? No los oye. El apóstol Martí dijo, a la mujer no la hieras ni con el pétalo de una rosa. Y Martí sacó eso de la Biblia. Abre la palabra de Dios en el libro de segundo de Pedro, primero de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Y vas a escuchar que esas palabras de Martí fueron expresadas de la Biblia. Dice la Biblia en primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Léelo con tus propios ojos. Míralo para que tú sepas. No vengas aquí a predicar ni a dirigir cantos. No vengas a dirigir la iglesia si tú no eres capaz de amar a tu esposa, porque Dios no oye tus oraciones. Dice la bendita palabra del Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿de qué tipo dice? Más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Léalo. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No te hagas el santurrón en la iglesia y el diablón en la casa. No lo hagas, porque Dios no va a escuchar tus oraciones. ¿Cuántas damas están felices por la manera en que la Biblia alumbra a los hombres? Por ustedes no son buenas. Ustedes no son buenas. ¿Qué pensaban? Que le iba a dar golpe a los hombres hasta por gusto. Prepárense ustedes ahora. La palabra de Dios también es lámpara para las mujeres. Porque las mujeres son proverbialmente abusadoras también. Y son también durísimas con el varón. Y ahora la palabra de Dios le alumbra a ustedes. Abre la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22. La palabra de Dios también alumbra a la mujer casada. Dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a quien dice. No dice a sus maridos. Antes de marido hay una palabra. ¿Por qué Dios inspiró la palabra propio antes de marido? ¿Sabe lo que significa? Eso significa que usted debe estar sujeta a su propio marido. Porque hay un montón de mujeres que están sujetas al marido de la otra. Pero la palabra de Dios es clarísima. Es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esté sujeta a su propio marido. Olvídese del marido de la otra. Hombres casados, ni fritos ni asados. Eso es lo que dice la Biblia. Esté sujeta a su propio marido. Eso significa que para usted estar sujeta a su propio marido, la bata de casa que le regaló su abuela, bótela. Si la quiere conservar, plastíquela. Pero no la use para su esposo. Deje cuando su esposo llegue a su casa, esté sujeta a él. Sujetarse al esposo significa convertirte en una dama creativa para que tu esposo se sienta siempre satisfecho y siempre feliz contigo. Hay momentos que hay que oler a cocina y otros momentos hay que oler a un perfume que sirva. El pelo hay que arreglárselo. Si no puedes ir a la peluquería, arréglalo tú misma, pero haz que se luzca bien. Los hombres son de lo que ven. Y si tú no eres sujeta a tu marido y no te importa su naturaleza masculina, lo estás empujando al adulterio. Hombre, ¿sigo predicando? No uses la intimidad como represalia para alcanzar objetivos. Es pecado y la palabra de Dios lo condena. Si no me quieres creer, abre la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7, versículo 4 y 5, lo que dice la palabra de Dios, clarísimo para la mujer. Dice la Biblia, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice Dios, no es Álvarez. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? ¿Quién dice? El marido. Dice la palabra de Dios, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Ahora viene lo que dice la palabra del Señor. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estar fingiendo dolor de cabeza, cansancio, para negarse es un pecado que Dios está poniendo al lado de tu nombre. Palabra de Dios. Esa risa no me gusta. Los agarré. Las mujeres casadas también deben ser alumbradas. Si eres una jovencita bonita, si tienes tu sistema curvilíneo perfecto, Ten mucho cuidado con llenar de lágrimas los ojos de una mujer que ya no es tan bonita. ¿Sabes por qué? Porque la palabra viviente dice, el que a espada mata, ¿cómo termina? A espada tiene que morir. Eso dice la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. Respeta al hombre casado. Si eres mujer y eres graciosa, usa tus gracias para establecer un buen hogar, para que cuando no seas tan linda, tengas un techo donde no te mojes. Pero no para competir con una mujer que ya tiene un hombre casado. Palabra de Dios. Termino en esta noche diciéndole a los hijos que tienen padres vivos, la palabra de Dios también te alumbra en esta noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Abre la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. A los que tienen padres vivos, la Biblia les alumbra en esta noche en una manera muy especial. Efesios capítulo 6, versículo 1, lo voy a buscar aquí, dice la palabra del Señor. Efesios 6, 1 al 3. Oye bien, si tienes tu papá y tu mamá vivos. Dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y dice por qué tienes que obedecerlos. Dice, porque esto es, ¿qué cosa? Justo. Dice la Biblia, hijo querido, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Y ahora viene un para qué. Oye bien, hijo querido, en esta noche. Dice la Biblia, para que te vaya bien, número uno. Y número dos, y seas de larga vida sobre la tierra. La cantidad de años que tú vas a vivir en este mundo están determinados por la honra que le des a tu papá y a tu mamá. ¿Qué les parece? Deshonra a tu papá y a tu mamá y posiblemente ellos tengan que asistir a tu funeral. Por ley de la vida, los hijos deben asistir al funeral de sus padres, pero la desobediencia al mandamiento quinto de la ley de Dios, Éxodo 20, 12, te puede obligar a tu papá a asistir a tu funeral. Honra a tu padre y a tu madre para dos cosas. Número uno, para que te vaya bien. Y número dos, para que seas de larga vida en esta tierra. Deshonra a tu papá y a tu mamá. Si emprendes un negocio, va a quebrar. Si consigues a un hombre, otra mujer te lo va a quitar. Si emprendes la universidad, no vas a poder terminar tus estudios. Y si los terminas, cuando termines vas a estar endeudado y no vas a encontrar trabajo. Porque Dios no puede quedar como mentiroso. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si tú no honras a tu papá y a tu mamá, no te puede ir bien. Porque si no, Dios no está hablando la verdad. ¿Qué les parece? Hay un montón de muchachos que llenan de canas las cabezas de sus padres, llenan de arruga la cara de sus madres, de sus padres, destruyen todo su sistema glandular y los envían a la diabetes prematuramente, llegándole a las 3 y a las 4 de la mañana a la casa. Y cuando llega a las 3 o 4 de la mañana, ahí está la mamá sin dormir para trabajar al otro día. Y cuando le dice, hijo, ¿por qué me llegas a esta hora de la noche? Yo no sé cómo se atreven a levantarse contra su mamá y su papá y decirle, ¿para qué tú estás despierta? Yo me sé cuidar, ya yo no soy un niño, hubieras dormido. ¿Cómo te atreves a decirle a una mujer así que fue tu madre, que te tuvo 9 meses en su vientre, que dependiste 2 años de los pechos de ella? ¿Cómo lo haces? No te olvides de tu mamá cuando cobras. Porque es justo que los honres a tus padres. Lo primero que yo hago cuando cobro es sacar un poco de dinero y mandarlo a Cuba para que mi papá viva, porque mi mamá se murió. Pero cuando mi mamá estaba viva, yo le compré a mi mamá como 4 o 5 vestidos en Dillard's y en Sears que me costaron más de $160 cada uno. Le compré a mi mamá como 3 pares de zapatos que me costaron $80 y yo compraba los míos en Penny Shoes a $9.99 para comprarle uno de $80 a ella.
Traje 3 veces a mi mamá de Cuba. Yo la paseé por allá por Disney World en una silla de ruedas. La senté cuando se me cansaba. Cuando mi mamá tenía sed, le compraba la botella de agua $3 en Disney World para que ella bebiera agua fría. Y andaba yo con toda honra con mi mamá en la sillita de ruedas para allá. La monté en los transbordadores, esos que van allá al espacio, en Cabo Cañaveral, allá en la Florida. Y un día yo no tenía dinero para mandarle a mi mamá. ¿Y sabe qué hice? Le mandé $10. Le puse una cartica viejita. Este mes no tengo para mandarte lo que siempre te mando. Pero hoy te estoy mandando $10 para que te compres un litro de aceite y te compres un jabón para bañarte y uno para lavar. El próximo mes, mi querida madre, yo te voy a mandar un poquito más de dinero. Hijos queridos, miren quiénes son los padres. ¿Sabe lo que hizo mi mamá? Había ahorrado con mucho sacrificio allá en Cuba $15 que los tenía de reserva para cualquier emergencia. Cuando vio mi cartica, sumó los $15 a los $10 que yo había mandado. Y con un pastor que vino de visita, me mandó $25. Y una cartica que decía, hijito, tienes que estar muy apretado para mandarme $10. Te estoy mandando $15 más para ayudarte allá en Norteamérica. Cuando tú puedas, me mandas el dinero. ¿Qué son $25 en Estados Unidos de Norteamérica? Pero esos $25 que mi mamá mandó eran como $25,000 en mis manos. Porque es el amor de una madre que detectó en la distancia que su hijo estaba en problema y estiró la mano por encima del mar Caribe para poner en mis manos $25. Cuando vi ese dinero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y le hice otra cartica a mi mamá para atrás. Es viejita, ese dinero es sagrado. Si yo lo uso, se me quema las manos. Úsalo para ti. Querido hijo que vives allá en México, está tu viejita viviendo en un rancho, cayéndose mientras tú estás aquí con una camioneta de FT-350 haciendo alarde aquí de riquezas. Mientras ella se acuesta sin comer. Querido hijo que estás acá, gastando en mil cosas cuando tus viejos están muriendo de hambre. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró, honra a tu padre y a tu madre. Esta noche cuando salgas, compra aunque sea una tarjetica de $10 y llama a tu mamá y dile, mami, papi, te estoy llamando solo para que sepas que te amo. Los padres aman tanto que una palabra de esa pueda ser milagro. Yo voy a terminar esta noche haciendo un llamado a los hijos que están acá. Los hijos que están aquí ahora, si tienen a su papá aquí adentro, levántense. Vayan a donde está su papá y su mamá y denle un abrazo. Y los que no tienen a sus padres como yo, vengan conmigo aquí. Vamos a hacer una resolución de hacer un cambio en nuestras vidas para mostrar amor a nuestros padres. Los que no tengan a sus padres como yo, vengan conmigo aquí. Los que tengan a los padres aquí, vayan a donde están ellos y denle un abrazo. Y díganle que los aman. Ahora mismo. ¿No tienen a sus padres acá? ¿Han sido fieles a Dios ustedes, dándole a sus padres el amor que ellos merecen? ¿Alguno de ustedes ha hecho llorar a sus padres? Les voy a decir algo. Esta noche Dios quiere hacer un milagro en sus familias. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo,
hagan un compromiso de que la palabra de Dios, que es una lámpara, les alumbre de una vez y para siempre, para que les vaya bien y sean de larga vida en esta tierra. Esta noche yo quiero decirles a ustedes, voy a pedirle a Dios perdón por alguno de ustedes. Y si alguno de ustedes está ahí y necesita que Dios lo perdone porque no se ha portado bien, acérquese un poco más. El que no se portó bien, yo le estoy diciendo que se acerque, porque yo voy a pedir perdón a Dios ahora. All right. Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos, qué noche tan especial. Gente que han tenido valor, Señor, de pararse y dar un paso al frente diciendo, no me he portado bien. Lo he hecho mal, he pecado. Pero esta noche estoy entregando mi corazón al Señor Jesucristo y al control del Espíritu Santo. Y te estoy pidiendo, por Señor, por las misericordias del cielo, por favor, mi Padre, olvídate de esas palabras duras que fueron pronunciadas. Olvídate de esas noches en que desaparecimos de casa. Olvídate, Señor, de esos momentos en que nos olvidamos de esos viejitos queridos que necesitan nuestro amor y nuestro aprecio, una llamada telefónica. Esta noche, Padre, por la sangre que se derramó en el Calvario, derrama perdón sobre ellos y también sobre mí. Y haznos salir por ahí, por esa puerta, perdonados y con la resolución de ser mejores para la gloria de Dios. Te estoy suplicando por los esposos que no han sido amantes con sus esposas. Te estoy suplicando por las esposas que han sido abusadoras con sus esposos. Estoy clamándote con la muchacha, Señor, que no ha sido fiel al mandamiento de Dios. Pero esta noche estoy haciendo un llamado más. Y ese llamado de 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Oh mi Padre que moras en los cielos, en el nombre de Cristo, declaro a estas personas totalmente restauradas por el poder de Dios. Pon en su corazón la capacidad de serte fieles y que por amor a tu palabra se dejen alumbrar hasta llegar al reino de los cielos. Llévanos en paz hasta nuestros hogares y permite que esta noche nunca sea olvidada. Te lo ruego por el nombre de Jesús. Amén.